Bueno, Fernando, habíamos comenzado la jornada hablando del tema de la efeméride de hoy. Es un día para recordar, para considerar el tema de la oposición a los alimentos transgénicos. Estuvimos desarrollando un poquito, pero claramente no somos los conocedores, claro. Yo al menos,
no, yo tampoco.
Del tema. Así que por ello estamos en contacto con la licenciada Nair Penco, quien es nutricionista y también pertenece a Caliza, un espacio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y que es la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UNTDF, con quien vamos a charlar un ratito. Buenos Bien. Días, Nair, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Gracias, Nair, por atendernos. Es muy amable.
Bueno, y este tema en particular, ¿no?, que tiene que ver con la alimentación y, bueno, específicamente con los alimentos transgénicos. Contanos un poquito por qué nuestra inquietud de transmitir esto que no es positivo para la alimentación ni para incluso la producción.
Bueno, sí, tal cual. Cada vez hay más evidencia científica que habla de lo perjudicial que es para la salud, tanto humana como planetaria, de este tipo de producción y de alimentos, ¿no?, transgénicos. Bueno, este es un día justamente para concientizar y sensibilizar a la población sobre la existencia y la circulación de este tipo de alimentos, porque la realidad es que está bastante invisibilizada, no existe, así como contamos ahora hace no mucho, desde el 2021, 2022, que contamos con el etiquetado con sellos de advertencia que nos muestran de qué contenido está teniendo los productos alimentarios que consumimos. No existe, al menos acá en Argentina, una etiqueta que nos hable de, si un alimento está constituido por alimentos transgénicos o no. Entonces, es importante poder charlar de estos temas. ¿Hola?
Sí. Disculpa. Te iba a preguntar qué se define como el alimento transgénico, ¿no? O sea, ¿cuáles son los que se denominan de esta manera?
Bien. Bueno, los alimentos transgénicos son alimentos que, fueron modificados genéticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la industria introduce en lo más íntimo de una semilla, que es el gen, otro tipo de gen, entonces, genera una modificación que, el objetivo principal fue, un mayor rendimiento, una mayor resistencia a distintas cuestiones que tienen que ver con la producción de esa planta, de ese alimento, y que, aparecen para dar respuesta a una situación de hambruna mundial después de la Segunda Guerra Mundial, pero que, con el paso de los años y con las evidencias se dio cuenta de que no solo que no dio respuesta a esa hambruna, sino que se profundizó y aparte, se evidencian un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la falta de biodiversidad, un montón de enfermedades crónicas no transmisibles con las que nuestra población hoy en día que está transitando en su mayoría, ¿no? En las encuestas de enfermedades y de salud y de alimentación y nutrición hablan de un porcentaje mayor al 60-70% de personas con enfermedades crónicas no transmisibles y se vinculan directamente con el sistema agroalimentario actual que está predominando, ¿no?
Claro. Eso decíamos, ¿no? Las consecuencias que a veces traen estas comidas que hasta incluso puede ser que no sean un alimento, que no sean para justamente con la calidad proteica que necesita una persona, sino que además traiga consecuencias negativas para la salud.
Sí, exacto. Hay muchas organizaciones, como por ejemplo la Organización de Naturaleza de Derechos. También hay informes, por ejemplo, desde la Sociedad Argentina de Pediatría, en donde informa cuáles son las enfermedades que están vinculadas directamente al consumo de este tipo de alimentos, ¿no? Y que, digamos, este tipo de alimentos no solamente, digamos, se reduce a los alimentos transgénicos, sino que, digamos, es como una partecita de un gran sistema agroalimentario que pone foco principalmente en intereses económicos de algunas empresas y no tanto en la salud de la población y planetaria, ¿no? Entonces, bueno, está bueno como también visibilizar eso y en este sentido también está bueno, retomando esto que comentabas al principio, que estoy formando parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, que existe, digamos, una forma de salir de todo esto, porque muchas veces sucede que, bueno, las personas dicen, bueno, sí, no se puede comer productos ultraprocesados porque hacen mal, no se pueden comer, ahora no se pueden comer verduras, frutas porque tampoco, porque también están contaminadas y son a base de esto, este tipo de alimentos que son modificados genéticamente. Entonces, ¿qué como?
Claro.
Esa es una gran pregunta que a todo el mundo le aparece. Bueno, la realidad es que existe una salida y que esta salida tiene que ver con una lógica diferente de ver a este sistema y que también, bueno, todos estamos involucrados en eso, ¿no? Poder juntarnos, poder charlar, poder poner sobre la mesa las distintas realidades, tanto de nosotros como consumidores, como de los productores y como de referentes funcionarios, digamos. Está bueno que podamos conversar y poder buscar alternativas para una producción local, para una producción que deje por fuera a estos químicos que no hacen bien para la salud de la vida, y bueno, ir camino hacia un sistema que digamos esté en consonancia con los ritmos de vida de la naturaleza. Entonces, mientras más nos acerquemos a esos ritmos, que es un poco lo que propone la agroecología en su mirada y en su forma de producción y de ver la vida, porque tiene que ver con un montón de valores humanos que se fueron perdiendo también. Bueno, mientras más cercano a eso y vayamos camino hacia la soberanía alimentaria, mejor. Entonces, digamos, estos espacios como la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria nos permiten poder poner sobre la mesa distintas realidades y poder, bueno, pensar en propuestas para poder diseñar caminitos alternos a este sistema hegemónico, ¿no?
Claro. Pensaba, ¿desde cuándo está implementado esto de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en la universidad y cómo hace la gente para acercarse a este espacio, bueno, que prácticamente es de formación y de intercambio de propuestas, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, la cátedra se viene gestando hace algunos años. En el 2022, si no me equivoco, en el 2022 se formalizó principalmente en Ushuaia. Y bueno, desde ese año empezó a generar como distintas propuestas, acompañamientos. Y este año principalmente se abrió la propuesta acá en Río Grande, que la reunión fue la semana pasada, de hecho. Y bueno, para sumarse, hay un grupo de WhatsApp. Uh-huh. En el que es abierto a la comunidad, así que todas las personas interesadas pueden sumarse. Tenemos el Instagram, que es caliza.unntdf. Uh-huh. Y bueno, y después también tenemos la propuesta para que quien quiera se pueda sumar al equipo de trabajo, más allá de la comunidad general, para el grupo de WhatsApp de la comunidad general para enterarse de las distintas novedades y demás. También hay un equipo de trabajo que quien esté interesado puede sumarse.
Perfecto.
Bien, ¿y cuál fue la repercusión que han tenido, ¿no?, con esta cátedra libre?
La verdad que fue muy hermoso porque, bueno, se vio a muchas personas con entusiasmo y ganas de hacer y también como esperando un espacio así de contención y de charla y debate para poner en discusión todos estos temas que por ahí no se hablan tanto.
Claro, seguro. Sabemos que desde hace algunos años a esta parte se ha fomentado mucho en la ciudad por las instituciones que están a cargo de esto y que han tenido una gran repercusión y han crecido enormemente la cantidad de productores de alimentos en nuestra ciudad, ¿no? Fundamentalmente lo que tienen que ver con verduras y hortalizas. ¿Cómo lo ven ustedes este avance y toda esta producción que se ha generado en estos últimos años?
Sí, es real, eso es espectacular también, y de hecho hay referentes de la municipalidad formando parte de la Caliza, y bueno, creo que es un aporte fundamental, ¿no?, el acompañamiento desde estos espacios y el fomento y la promoción, ¿no?, de la soberanía.
Tal cual. Y también pensaba en esta gran posibilidad que tienen hoy jóvenes y también las personas que quieran incorporarse en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, porque este año, 2024, empieza lo que es la carrera Ingeniería en Agroecología, lo cual también es una carrera novedosa, porque antes no venía como ecología y agronomía juntas. Esto es una asociación en la palabra, pero también en los conceptos que se manejan. ¿Será así?
Sí, exacto. Tengo el gusto y honor de poder formar parte también de la carrera en ingeniería como docente. Y de hecho, en la reunión ahora de la Caliza fueron algunos estudiantes que se inscribieron. Sí, la realidad es que es la primera carrera en ingeniería, en agroecología, que existe en el país. Hay una licenciatura que está en el bolsón, pero ingeniería no había. Así que, bueno, es un gran desafío, pero enhorabuena, porque, bueno, creo que es muy importante poder trabajar sobre estas otras miradas, otros paradigmas, para ver la vida y la salud de las personas, ¿no? Uh-huh.
Y en esto también, Nair, poner en valor, a ver, o poner en consideración que no estamos en contra del avance y justamente como mencionás, ¿no?, de la ingeniería, de lo científico, sino estamos, digamos, como en la lucha con lo que no es saludable, que es muy distinto a ponerse en contra de, por ahí, los avances tecnológicos.
Exacto, exacto. La agroecología es una ciencia justamente que digamos que combina tanto la experiencia de los productores con la investigación científica y el movimiento social también. Entonces pone en valor todo lo que ancestralmente se conoce para la producción de alimentos. En consonancia con los ritmos naturales de la vida y utiliza todas las herramientas tecnológicas avanzadas y actualizadas en favor de esto. No es que deja de lado, no es algo sesgado, o sea, que hay muchos mitos en relación con esto y entonces está buenísimo poder traer claridad en ese sentido, que bueno, es una ciencia, es algo que se está estudiando y es algo que pone en consideración los saberes ancestrales, pero teniendo también muy presente todos los avances hasta el momento, ¿no?
Claro. qué bueno, qué bueno. Bueno, la verdad que Nair nos has sacado muchísimas dudas. También ponemos en contexto, sí, la actualidad en la que está Tierra del Fuego, Río Grande en particular, con la universidad, y esta necesidad de tomar conciencia en cuanto a qué alimentos ponemos en nuestra mesa, qué alimentos ofrecemos a nuestra familia, porque una cosa, lamentablemente, van como de la mano con los precios, pero también tiene que ver mucho con la responsabilidad que tenemos como familia, como comunidad, de qué es lo que ofrecemos a las próximas generaciones, ¿no?
Sí, tal cual. Una de las cosas fundamentales es la sostenibilidad, ¿no? Entonces, me parece que está bueno pensarlo desde la al sistema agroalimentario, desde la agroecología hacia la soberanía alimentaria. Uno de los grandes pilares es la sostenibilidad y, bueno, y el poder proteger la salud de las próximas generaciones, así que sí, tal cual.
Bueno, gracias realmente por este contacto con nosotros, con esta posibilidad que nos diste de conocer un poco más de este tema, y seguramente esta es la primera entrevista que te vamos a hacer en relación a la carrera, a todos los temas que vos particularmente abordás, que tiene que ver con la soberanía alimentaria, que tiene que ver con lo que consumimos, con la responsabilidad que tenemos en cuanto a eso también, y seguramente con la universidad y todas las propuestas que ofrece esta carrera también.
Bueno, sí, tal cual, yo súper predispuesta para cualquier otro nuevo encuentro, así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación y por esta charla.
Bueno. Gracias a vos, Nair, muy amable, muchas gracias, que tengas un buen día.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.